Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hasta ahora hemos visto que el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Corinto es profundo. Aún en la disciplina, Pablo estaba mostrando su amor. Pablo la amó cuando la consoló, cuando actuó con sinceridad, cuando incluso cambió sus planes para no causarle más dolor, cuando la corrige y cuando insiste en el perdón y la restauración. Pero hoy vamos a encontrarnos a Pablo en una situación diferente. Él mismo necesita consuelo. Después de escribir la difícil carta severa, Pablo esperaba ansiosamente saber cómo habían reaccionado los corintios. Llegó a Troas, donde se le había abierto una extraordinaria oportunidad para predicar el evangelio. Sin embargo, había un problema. Tito no estaba allí y Pablo reconoce que no tuvo reposo en su espíritu. Estaba preocupado por la iglesia y necesitaba saber qué había ocurrido. Finalmente, salió de Troas hacia Macedonia buscando noticias. Aquí encontramos algo profundamente humano. Pablo podía tener una puerta abierta para el evangelio y al mismo tiempo tener un corazón lleno de inquietud. La fe no convirtió a Pablo en una persona incapaz de sentir preocupación, incluso angustia o incertidumbre. Sin embargo, algo extraordinario ocurre porque cuando finalmente recibe noticias positivas de la iglesia de Corinto, Pablo exclama: gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. La lección describe esta declaración como un brote sincero de alegría del apóstol Pablo. La dolorosa carta, la carta severa que había producido tristeza, también había producido el resultado esperado, una restauración de la iglesia. Aquí debemos tener cuidado con la palabra triunfo. Pablo no está diciendo que el cristiano nunca experimentará problemas. Acabamos de verlo inquieto, preocupado, buscando desesperadamente noticias de Tito. El triunfo cristiano no significa ausencia de problemas, ausencia de ansiedad, incluso ausencia de sufrimiento. Significa algo mucho más profundo, que Dios ha cumplido el propósito para el que la disciplina o la situación que se atravesó trajo ese dolor, ese quebranto temporal. Eso es el triunfo en Cristo. Pablo utiliza una imagen preciosa. La vida del creyente debe esparcir la fragancia del conocimiento de Cristo en todo lugar. ¿Es posible sentirse preocupado y al mismo tiempo estar triunfando en Cristo? Pues la experiencia de Pablo nos dice que sí. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes por esa disposición de buscar de Dios cada día, porque en la Palabra de Dios y solo en ella tenemos nuestro más firme fundamento. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, cuánto gusto y placer es poder coincidir con ustedes nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, y particularmente a través de esta guía de estudio sistemático que cada trimestre tenemos el privilegio de hacer. Y en este caso, como hemos visto en estas 9 lecciones, ese mensaje tan poderoso de Pablo a los cristianos de Corinto y que por extensión también nos beneficia a nosotros. Así que en esta ocasión vamos a cerrar los diferentes subtemas de esta lección número 9 con esta expresión del apóstol Pablo de que en Cristo nosotros podemos alcanzar el triunfo necesario a pesar de las circunstancias, de los altibajos de nuestra experiencia de fe, y como pasó con el apóstol Pablo, un hombre entregado 100% a la obra de la evangelización, esto no estaba libre de afrontar problemas, dificultades, chascos, persecución y toda clase de retos en la tarea evangelizadora. Sin embargo, Pablo nos está dejando aquí una receta que él se la aplicó y la comparte con nosotros, y es que cuando nos sentimos acorralados, tristes o desilusionados por algo, tenemos una solución para poder salir airosos y triunfantes, y esa solución solamente está en Cristo nuestro Salvador. Así que con eso vamos a cerrar en este día, pero antes les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, Dios que tienes misericordia de nosotros, tú que tienes consideración de cada uno de tus hijos cuando estamos atravesando diferentes circunstancias, gracias porque nos sostienes en las buenas y en las malas. Gracias, Padre, porque tú derramas sobre nosotros ese aroma fragante de Cristo para que lo esparzamos con los demás. Bendícenos en este estudio, bendice a cada oyente que se une a nosotros, capacítanos como moderadores, pues te pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves, triunfo en Cristo. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado desarrollando el tema Un ministerio impulsado por el amor. El texto principal está en 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. El día martes estuvimos hablando de cambio de planes por amor. Pablo no era un hombre desorganizado. Él hacía planes y había establecido, pues, toda una ruta, todo un camino basado en intereses misioneros. Recuerda que Pablo no era un turista que andaba visitando localidades porque quería conocer nuevos destinos, sino que Pablo utilizaba su tiempo exclusivamente para llevar, para propagar el mensaje del Evangelio. Era un obrero, un apóstol a tiempo completo. Y aunque él tenía un plan que cuidadosamente había diseñado, él en ese plan pues esperaba volver a la iglesia de Corinto. Pero recordamos que en la primera epístola, esa epístola llamada la carta severa, Pablo había confrontado a la iglesia por haberse envanecido en un pecado, haberlo ignorado. Así que ahora Pablo entiende que es demasiado pronto, después de aquella carta severa, para ir personalmente, que tal vez los hermanos se sentirían avergonzados. Ahí viene Pablo, el que nos regañó. Ahí viene Pablo, el que nos confrontó con nuestro pecado. Seguro nos va a azotar. Así que Pablo dice que en lugar de seguir con su plan de visitar a Corinto, va a escribir otra carta. Esto entonces nos pone en una perspectiva acerca de la motivación profunda de Pablo. Pablo era movido absolutamente por el amor. Él no quería lastimar, él quería restaurar. Ayer miércoles hablamos de el perdón y la reafirmación del amor. Y para mí es un tema crucial porque la iglesia sabe muy bien cómo disciplinar. Ahí dice que hay dos tipos de iglesia. Una que son tipo laissez-faire, dejar ver, dejar pasar. Nadie se le critica o nadie se le reprende por ningún pecado. Y hay otra que destruye a los pecadores prácticamente en vez de restaurarlos. Pues debe haber un balance allí entre esas dos cosas. No podemos ser totalmente ajenos a lo que pasa y mirar siempre para otro lado. Pero tampoco debemos ensañarnos de una manera que, en vez de que la disciplina traiga consigo restauración, lleguemos al momento, al punto, en que la disciplina destruya al hermano. O que el hermano se sienta tan dolido, tan avergonzado y tan alejado, separado del amor de la iglesia, que pues prácticamente pierda su vida espiritual. Es necesario que como iglesia tengamos siempre presente que el objetivo último de la disciplina es restaurar y reafirmar finalmente el amor hacia el hermano que ha experimentado esa disciplina. Hoy, jueves, vamos a hablar de la temática triunfo en Cristo. Pastor Díaz, cuando leemos 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, ¿a dónde fue Pablo después de escribirles la carta severa? ¿Qué hizo allí?
Bien, profesor, veamos cómo se sentía Pablo cuando llegó a Troas con el objetivo de predicar el Evangelio de Cristo en aquella ciudad. Nos dice aquí, cuando llegué a la ciudad de Troas para anunciar el Evangelio de Cristo, se me abrieron las puertas para trabajar por el Señor. Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Observamos que de manera interesante, aquí Pablo, nuevamente después de alegrarse de tener acceso y la oportunidad abierta de predicar a Cristo en Troas, en estas palabras el apóstol retoma el asunto introducido en el versículo 4, que ya lo vimos, que cuando les escribí esa carta refiriéndose a los corintios, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Entonces ahora él menciona su ansiedad por no haber encontrado a Tito en Troas, ya que estaba deseoso de recibir noticias sobre la iglesia de Corinto. Por esta razón, su expresión de gratitud por el hecho de que Dios lo lleve al triunfo en Cristo aparece de forma algo abrupta. Y la razón para esto, como muy bien lo indica la señora de White en su obra Los Hechos de los Apóstoles, esta preocupación que Pablo tenía en cuanto a qué efecto surtió en la congregación corintia, esto indica que él tenía una gran preocupación o solicitud de todas las iglesias. Sí, había tenido éxito aquí en Troas, pero todavía no estaba completo hasta que supiera cuál había sido el efecto concreto de aquella carta difícil y dura hacia la iglesia de Corinto. Dice la señora de White que esto pesaba sobre su corazón. Él había esperado encontrarse con Tito en Troas para así enterarse por medio de él de cómo habían sido recibidas las palabras de consejo como también de reprensión. Pero se chasqueó porque Tito no estaba en Troas, sino que estaba en Macedonia. Dice el apóstol, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que partió de Troas y cruzó a Macedonia, donde en la ciudad de Filipos encontró a Timoteo. En fin, Pablo estaba muy preocupado por la salud espiritual de los corintios y por eso no vaciló en dirigirse a Macedonia para allí coincidir con Tito para recibir de primera mano aquella noticia.
Pastor Díaz, según 2 Corintios 2, 12 y 13, después de escribir la carta severa, Pablo se dirigió a Troas a predicar el Evangelio de Cristo. Allí encontró una situación muy favorable. El Señor le había abierto una puerta para la predicación. Así que Pablo tuvo una obra en Troas que fue exitosa. Desafortunadamente, Tito no apareció allí en donde Pablo esperaba verlo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Cuando tenía una extraordinaria oportunidad evangelística en Troas, su preocupación por los corintios era tan grande que no podía disfrutar el éxito que estaba teniendo allí. No quería seguir allí. Él quería saber qué había pasado con los hermanos de Corinto. Así que se despidió de ellos y partió a Macedonia esperando encontrar a Tito. Es precisamente esa inquietud de Pablo la que muestra el amor genuino que Pablo tenía por los hermanos de Corinto. Hay algo muy significativo y es que Pablo no era indiferente al resultado que su carta había traído a los corintios. Él no dijo en su corazón, bueno, yo ya les escribí, ahora la bola está en su cancha. El problema es de ellos, que ellos decidan si se van a arreglar o no. No. Pablo no pensó de esa manera. Por el contrario, él estaba profundamente preocupado en saber cómo habían recibido sus palabras y qué efecto habían producido. Esto demuestra nuevamente que su corrección había sido con amor. Aún mientras estaba preocupado, Pablo continuó predicando el Evangelio. Él siguió hablando de Cristo. Hay que reconocer que a pesar de la inquietud, él no dejó de hablar de Jesús. Vemos allí entonces dos realidades que coexisten. Una puerta abierta para el Evangelio y un corazón preocupado por sus hermanos. Esto prepara perfectamente 2 Corintios 2:14. Pablo puede reconocer su inquietud y lo leemos allí en el versículo 13, pero acto seguido habla de un triunfo en Cristo. La fe no significa que nunca sintamos preocupación. Significa que aún en medio de la preocupación continuamos confiando en Cristo. Y esto es una realidad importante. Las preocupaciones, aunque a veces nos roban un poco la calma, no deben ser objeto para que dejemos de predicar el Evangelio de Jesús, dejemos de hablar también a otros del amor de Cristo, de esa bondad del Todopoderoso que espera que cada persona pueda llegar al conocimiento de la fe. ¡Qué maravillosas lecciones! Pastor Díaz, cuando leemos 2 Corintios 2:14 al 17, ¿cuál fue la reacción de Pablo al encontrarse con Tito finalmente allá en Macedonia y escuchar la reacción positiva que tuvieron los corintios a su carta severa.
Indudablemente, profesor, que en este pasaje que vamos a leer, notamos ese cambio de ánimo que experimentó el apóstol, de la profunda preocupación, angustia y hasta tristeza por sus hermanos corintios, y ahora vamos a ver cómo él prorrumpe en una explosión de gozo por el resultado positivo que sus palabras, aunque duras, tuvieron en aquella congregación. Y veamos cómo él se expresa: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan, es una fragancia, un perfume que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Al contrario, nosotros hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. Sí, hermanos y amigos, esta expresión del apóstol realmente nos enseña grandes lecciones. Y la primera es que cuando tenemos un corazón lleno de la presencia de Cristo, esto se difunde como una fragancia en términos del olor agradable de su conocimiento en todo lugar. Así que todo creyente que está imbuido de ese aroma, de ese perfume de Cristo, va también a bendecir a aquellos que les rodean. Por eso Pablo se regocija en Cristo, porque aquella carta dolorosa dio el fruto que él pretendía cosechar. Pidamos al Señor nos dé esa misma satisfacción.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La reacción de Pablo fue de enorme alegría y gratitud a Dios al percibir allá en Macedonia que su carta había producido un efecto positivo. Eso eran buenas noticias acerca de la respuesta de los corintios. Y Pablo exclama: gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Realmente un estallido de alegría. Pablo comprobó que aquella carta dolorosa había producido un fruto positivo. Los corintios habían respondido favorablemente a su corrección. ¿Y qué es un triunfo en Cristo? Es importante que Pablo atribuye el triunfo a Dios. No es que él tenía una estrategia muy buena, que era muy inteligente, que era muy sabio. No era su propia capacidad como líder. Él no dice: mi carta funcionó, logré en convencerlos. Él dice: gracias a Dios, porque Dios es el que produce ese cambio en el corazón de las personas. Esto encaja perfectamente con todo lo que hemos estudiado durante la semana. Pablo había sufrido, se había preocupado, había escrito con lágrimas, había esperado ansiosamente a Tito, había confesado que no tenía reposo en su espíritu. Pero cuando vio el resultado, reconoció que Dios había estado obrando durante todo el proceso. Y hace esa imagen preciosa de la fragancia, una metáfora, la fragancia de su conocimiento en todo lugar. La lección lo expresa diciendo que un corazón lleno de la presencia de Cristo difunde siempre un aroma grato. Ese es el verdadero triunfo del ministerio. No obtener resultados visibles externos, sino que Cristo pueda ser percibido a través de nuestra vida, a través de nuestro servicio. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué será lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos, especialmente cuando lo hacemos en nombre de Jesús?
Indudablemente, profesor, que en la vida de Pablo y lo que hemos estudiado de su ministerio, hemos aprendido que Pablo ha colocado lo que se podría conocer como la vara más excelente para todo siervo de Dios íntegro, y esa vara él la explicó como el camino más excelente que debemos seguir, ese don superior del amor, ya sea en el contexto de la administración de los dones espirituales, o en este caso, como intima la pregunta, ¿cuáles son nuestras motivaciones cuando trabajamos para el Señor? Y creo que muy bien lo indica el autor de esta lección cuando señala que lo que distingue a un siervo fiel de Cristo de un falso ministro es que mientras que este último, el falso ministro, comercia con el Evangelio por interés propio, el siervo fiel de Cristo es motivado especialmente por el amor de Jesús en nuestros corazones. Así que cada uno debemos ponderar esta pregunta y aplicárnosla, y es ¿por qué hago lo que hago en la obra del Señor? ¿Será para buscar aplauso, reconocimiento o beneficio personal? Profesor y hermanos, me gustaría pensar que ninguno de nosotros transitemos esa ruta, sino que le pidamos a Dios esa buena dosis de humildad, de entrega sincera e íntegra a la obra de Cristo para que su nombre finalmente sea glorificado. Esa debiera ser nuestra mayor recompensa.
Definitivamente que es así. La motivación principal debe ser el amor, ya Pablo lo dijo en los dones. Si verdaderamente comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestro servicio dejará ver simplemente cómo ese amor ha transformado nuestra vida y cómo ahora se refleja hacia otras personas como una respuesta de gratitud y amor. No es una obligación. Yo no estoy en este programa porque estoy obligado a hacerlo. Estoy agradecido con Dios por el amor, por la misericordia, por el perdón que Él ha traído a mi vida, porque Él me ha levantado, porque Él me sostiene, porque Él me impulsa a seguir adelante y de nuevo en los momentos de tentación y prueba, Él está a mi lado para fortalecerme, para extenderme su gracia, mostrarme su amor y también su perdón. Esto es lo que debe motivar nuestra acción, nuestro trabajo en Cristo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Gracias por tu perdón. Impúlsanos, Señor, por tu amor para llevar la predicación de tu palabra a otras personas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.